Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Memoria colectiva.
¿Para qué sirve guardar o atesorar documentos?
Escucha la melodía que está de fondo. Es más, se la voy a dejar unos segundos. Esta es la canción más antigua del mundo. Se remonta a 1400 años antes de Cristo y se escribió, ejecutó y disfrutó en Ugarit, donde actualmente es Siria.
Un grupo de arqueólogos franceses descubrieron esta obra en 1950. Está plasmada en una especie de grabados en arcilla que, de acuerdo con los investigadores, podrían ser himnos a Nikkal, la esposa del dios de la luna.
Este fragmento tiene 3.400 años de existir y pertenece a una composición de 36 himnos del pueblo hurrita. La letra todavía no ha sido descifrada, pero sí se puede observar un sistema de notación particular que luego se descubrió que funciona para un instrumento de 9 cuerdas.
Si los archivistas de Ugarit no se hubieran preocupado por guardar su historia, su cultura, preservarla en tablillas de arcilla, hoy usted y yo no tendríamos el placer de trasladarnos en el tiempo.
Hermosísimo, ¿verdad, Dani? Bueno, preservar documentos tan valiosos y otros importantes para el funcionamiento de nuestras sociedades es la tarea de los archivistas.
Claro, Bárbara. Y por eso, y porque nos gusta que conozca las carreras que tenemos en la Universidad de Costa Rica, el día de hoy vamos a contarle durante este programa detalles de la carrera de archivística.
Preste atención a la experiencia de una futura archivista. Escuchemos a Alexandra Luna Carvajal, estudiante de la carrera de archivística, que nos dice qué implica para ella esta profesión.
Estudiar archivística realmente es todo un reto, porque cuando uno ingresa a la carrera, usted no sabe lo que le están hablando. Sinceramente, todo es demasiado abstracto y usted dice, bueno, ¿qué es esto? No entiendo nada. Pero archivística tiene una ventaja que yo creo que no tiene la mayoría de carreras en la Universidad de Costa Rica, y es que la aprendes practicando. La universidad da todo como un conjunto de horas asistente y estudiante. Y entonces, aunque uno al principio entra y no entiende absolutamente nada, cuando usted va a la práctica, cuando usted empieza a practicar lo que usted está estudiando, se dice, wow, todo lo que aprendí en el primer año tiene sentido ahora. Que creo que la gran mayoría de carreras no ofrece eso. Uno se plantea preguntas porque ya estás en el mercado laboral de cierta forma practicando lo que te corresponde o lo que vas a ejercer en algún momento, por lo menos la parte técnica de lo que vas a ejercer, te da como un panorama muy amplio de si realmente quieres estar aquí o no. Entonces, para mí, ¿qué debe tener como una persona o qué implica estudiar esta carrera? Implica innovación, implica liderazgo, implica empoderamiento, implica gestión de proyectos, implica buena comunicación o comunicación asertiva para expresar proyectos y concretar proyectos dentro de las organizaciones. Y una adaptación al cambio, porque archivística es tecnología. Y si no lo vemos como este complemento, realmente si no vamos a la vanguardia de las tecnologías, ya como archivistas estamos perdidos. O sea, la carrera te exige irte actualizando con informática, ingeniería de procesos, ir viendo cosas de administración, todas en un mismo paralelo para poder gestionar eficientemente la información y los documentos.
Hablemos de datos. En la Universidad de Costa Rica existe desde 1975 la carrera de archivística y su propósito es formar profesionales capaces de diseñar sistemas de gestión de documentos y de archivos que ayuden a la administración electrónica pública o privada. Actualmente la carrera tiene 431 estudiantes activos. A la fecha se han graduado 273 bachilleres y 40 licenciados. Aunque podemos agregar a ese número las 195 personas que obtuvieron también un título de diplomado antes del año 2000, sabemos que tal vez no vaya a recordar estos números, pero hay uno que no va a olvidar. El porcentaje de desempleo, que es igual a 0%. Así como lo oyen. En este momento, 108 instituciones públicas tienen archivistas a cargo de los archivos centrales, archivos de distintos departamentos o dependencias.
Pero vamos más atrás, decenas de años atrás. ¿Cómo surge la archivística como la entendemos en la actualidad? ¿Quién puso todo en orden? María Teresa Bermúdez Muñoz, coordinadora de archivística, nos cuenta el alcance de esta carrera.
La archivística inicialmente es una ciencia que nace en el siglo XIX. El primer archivo nacional que existió fue con la Revolución Francesa. El primer archivo nacional fue creado con dos fines. Uno, inmediato, administrativo, custodiar todos los documentos que se iban generando en la Revolución. Y otro, histórico, para custodiar los fondos de la antigua monarquía, el antiguo régimen. Entonces, los archivos nacionales nacieron con una doble dimensión. Sin embargo, en el siglo XIX cayeron en manos de los historiadores y los historiadores les encanta todo por temas. Y empezaron a mezclar las procedencias, los fondos documentales. Hay un historiador archivista de los archivos de Francia, dice por primera vez esto de no hay que mezclar fondos en un archivo histórico. Por ejemplo, eso lo veríamos actualmente, ¿qué sería eso? Los archivos de la Universidad de Costa Rica no se deben mezclar con los archivos de la Universidad Nacional ni con los archivos del Tecnológico, aunque son universidades, son instituciones con su propia organización, su propia normativa, su propia forma de trabajar. Entonces, por eso no se deben mezclar los fondos documentales. Entendemos por fondos documentales el conjunto de documentos que se producen o se reciben en una organización determinada. Por ejemplo, aquí en la universidad, todos los documentos que la universidad produce día a día y los que recibe en el ejercicio de sus funciones conforman el fondo de la Universidad de Costa Rica.
¿Cuál es la diferencia que hay con bibliotecología? Porque tal vez se confunde un poco en estas dos carreras.
Bueno, la diferencia fundamental es que nosotros trabajamos con documentos de archivo. Y hago énfasis en de archivo. ¿Por qué? Porque son documentos que se producen y se reciben en el ejercicio de unas funciones. Que es muy diferente a los libros. Los libros se producen, ¿por qué? Porque alguien es creativo, hace una novela, escribe poesía, o quiere publicar una investigación, pero es creatividad, digamos. En cambio, los documentos de archivo es, por ejemplo, el documento que usted produce para hacer, el guión que usted produce para hacer esta transmisión. Ese es un documento de archivo. ¿Por qué? Porque fue producido en el ejercicio de las funciones que usted tiene. Entonces, los documentos se producen no en el aire. Yo siempre les doy un ejemplo a los estudiantes. Yo como coordinadora de la sección, no llego ahora más tarde a decir, bueno, voy a producir 20 cartas porque estoy muy creativa. Yo llego y si tengo que hacer 20 cartas o firmar 20 cartas, es porque tengo que responderle a alguien, hacer una constancia de un estudiante, responderle a algo que me solicitó la directora de docencia, o sea, etcétera. Es en el ejercicio de unas funciones, unas competencias que por normativa yo tengo como coordinadora de una sección de una escuela, es que yo produzco documentos. O sea, yo no puedo producir documentos y mucho menos firmar documentos si yo no tengo la competencia. Porque si yo firmo documentos que yo no tengo por qué producir, me pueden acusar de abuso de autoridad. Los libros, yo si quiero escribir, escribo sobre hechos reales o sobre hechos ficticios y nadie me va a decir, no, usted no puede escribir el libro. En los documentos sí.
Desde su inicio, el plan de estudios de esta carrera, único en su modalidad en América Latina, fue sufriendo ajustes para adecuarlo a las tendencias más recientes en el campo de la archivística a nivel internacional. ¿Cómo se ha ido construyendo el plan de estudios? La coordinadora de esta carrera, María Teresa, lo explica poco a poco.
¿Cuáles son las mejoras, o más bien los retos que ha tenido esta carrera a lo largo de el tiempo acá en la Universidad de Costa Rica? ¿Cómo integran las tecnologías en la carrera?
Inició como un diplomado que eran 2 años y que en principio fue para formar a los funcionarios del Archivo Nacional. Entre esas me cuento yo trabajaba en el Archivo Nacional. Bueno, posteriormente se hizo bachillerato, tardó mucho tiempo en llegar de diplomado a bachillerato y luego se abrió la licenciatura. En el año 2000 sufrió una reestructuración bastante fuerte la carrera para adaptar a los tiempos porque, como ya vimos, los documentos son producto de la administración. Si la administración cambia, los modelos administrativos cambian, el tratamiento de los documentos tiene que cambiar. Es más, el objeto de estudio de la archivística ha ido cambiando de acuerdo con los tiempos. Primero era el objeto de estudio eran los archivos, como disciplina en el siglo XIX. En el siglo XX, con lo de los records management, ya era los documentos el objeto de estudio. Y ahora, desde la década de los 90, el siglo XX, estamos hablando de información archivística. O sea, que hemos pasado de archivos a documento a información archivística. ¿Por qué información? Y eso sí hago énfasis en información archivística. Porque con el documento electrónico, que surgió a partir de la década de los 90, ya la información no está en papel. Ya no hablamos de documentos en papel, hablamos de información registrada en un soporte, que puede ser papel o puede ser un soporte digital. Entonces, debido a esos cambios, en el año 2000, debido a una fuerte reestructuración a la carrera, reestructuración que también se volvió a dar en el 2014. En el 2014 iniciamos un nuevo plan y ahora estamos con otro nuevo plan para ver si lo iniciamos el próximo año. ¿Por qué esto? Bueno, porque estamos trabajando con sistemas de gestión de calidad y mejora continua. Nos hemos dado cuenta que, a como se hizo en el 2014, sobre todo porque estamos hablando de una carrera por competencias, y vimos que en el 2014 en realidad se hizo por competencias, pero en la práctica no lo estábamos haciendo por competencias, porque no todos los profesores sabíamos que era una competencia. Entonces hemos tenido mucha asesoría de parte del CEA para que durante estos 4 años, casi todos los docentes hemos estado en conversatorios con Gabriela Murillo, una asesora del CEA. Entonces logramos entender que es una competencia y que tenemos que cambiar. Tuvimos que hacer toda una reestructuración de la carrera para que el aprendizaje sea de una manera continua a partir de 5 competencias que logramos identificar. Una competencia, digamos, transversal, que es la gestión de documentos y administración de archivos a partir de sistemas de calidad con normas internacionales. Otra relacionada con la administración, porque está muy ligada a la archivística con la administración. Otra con el derecho. Estamos muy ligados con el derecho. Si yo quiero saber que un documento debe tener ciertas formalidades, debo conocer el marco normativo. Para saber, por ejemplo, un acta. ¿Qué requisitos debe tener un acta? En la administración pública, en la Ley General de Administración Pública, en el artículo 51, me dice cuáles son los requisitos mínimos de un acta de un órgano colegiado. Y eso a veces la gente no lo sabe. El archivista es el que lo debe saber, conociendo todo el marco normativo. Entonces yo siempre les digo a los estudiantes, tienen que leerse el marco normativo. Cuando ustedes vayan a trabajar, lo primero que deben hacer es sentarse. Voy a trabajar en el INAH. ¿Cuál es toda la normativa relacionada con el INAH que le afecta a esa organización? Y ahí va a encontrar todo lo que necesita sobre los documentos, sobre la clasificación, sobre las funciones. Y aplicar entonces la teoría archivística, pero en un contexto determinado. Entonces deben conocer el contexto jurídico, el contexto administrativo, el contexto procedimental, el contexto tecnológico. Y por eso entonces ahorita estamos tratando de cambiar, porque también tenemos otra competencia relacionada con la investigación, por supuesto. La investigación es fundamental. La otra competencia que identificamos es con las tecnologías. Tiene que haber mucha relación entre los informáticos, ya en el plano profesional, entre los informáticos y los archivistas para poder diseñar un sistema de gestión de documentos electrónicos, por ejemplo. De manera que el estudiante debe aprender a trabajar en equipos interdisciplinarios. Para un sistema de gestión de documentos electrónicos necesito trabajar con el abogado, que me va a decir qué documentos tienen que llevar firma digital. Porque la firma es una característica fundamental de cualquier documento para decir que el documento es íntegro, confiable y auténtico. Que no es lo mismo que pasa con los libros. Los libros, el autor lo hace, lo imprime en una edición de 1000 ejemplares y no todos deben llevar firma. Un documento que yo haga, donde hago constar que un estudiante es estudiante, está en la carrera, tiene que llevar una firma, un sello, formalidades del documento.
Doña Teresa nos pone en contexto, pero ¿realmente estos cambios son importantes para escoger la profesión? Escuche la opinión del estudiante Luis Andrés Castro Vargas. ¿Por qué usted escogió esta carrera y qué ha cambiado desde que comenzó?
Pues el criterio que me hizo decidirme por archivística es el tema que cuando yo iba a entrar con el nuevo plan de estudios que reformulaba por completo la carrera, ¿verdad? Entonces se alejaba de esa concepción del archivista tradicional y más bien se configuraba a partir de las nuevas tecnologías de la información y todo lo que ello conlleva.
¿Qué es lo que más te ha gustado durante este tiempo que llevas estudiando archivística?
El tener que relacionarse por obligación con otras personas. Digamos, usted como archivista, trabajando solo en su archivo, difícilmente va a poder lograr lo que usted se plantee mediante sus objetivos. Usted tiene que tener una relación permanente con los administradores de la organización, con los representantes legales, con las personas encargadas de la tecnología, de la información de la organización. Es algo inherente a la labor archivística como tal y para mí es algo sumamente rico porque le permite a uno expandir, ¿verdad?, sus conocimientos y probar otras áreas y ciencias.
¿Cómo te proyectas profesionalmente?
Creo que todos los estudiantes actuales y los que vienen detrás tenemos el compromiso con el país realmente, de cubrir las demandas que se tienen en cuanto a todo este tema tecnológico, ¿verdad? La tecnología avanza y la sociedad, todo el aparato estatal muchas veces va detrás de eso. Entonces, no solo cortar esa brecha, sino más bien superarla, ¿verdad? Y solventar las necesidades que tienen ahorita los usuarios en torno a la información y la comunicación.
Este es un espacio dedicado a la docencia, así que es nuestro interés conocer siempre ¿cómo es la dinámica en las aulas? ¿Qué significa enseñar en esta carrera? Entrevistamos a la profesora Noelia Fernández Abarca.
Noelia, ¿cómo se enseña archivística? ¿Cuáles son las evaluaciones, las actividades, la dinámica en las clases?
Archivística ha sido una carrera que ha evolucionado muchísimo, porque inicialmente creo que pasó de ser una cuestión práctica a ser una cuestión ya una carrera con sus fundamentos teóricos. Entonces, a la hora de enseñar archivística, eso es lo que se establece una cuestión teórica para poder llevar una serie de prácticas con un buen fundamento. Entonces, nosotros en las clases, a partir de exposiciones y cuestiones meramente clásicas, ¿verdad?, de la didáctica, de la exposición y del trabajo con los estudiantes, se trata siempre de implementar con partes prácticas. Entonces los chicos empiezan a trabajar, por ejemplo, con documentos desde que comienzan la carrera. Entonces ellos empiezan a ver documentos reales, tanto en papel como electrónicos, empiezan a adentrarse dentro de lo que es exactamente el desarrollo práctico de la carrera. Eso es como una particularidad de la carrera, me parece a mí, en comparación a otras, que verdad que siempre como que uno tiene que avanzar mucho en la carrera para poder ver qué es exactamente lo que tienes que trabajar a nivel práctico, cuál es tu realidad. Se hacen desde trabajos como las exposiciones tradicionales y exámenes a trabajos de estudio de caso. Entonces los chicos se sientan con un estudio de caso, con una institución, con ciertas características, con ciertos documentos, y ellos tienen que empezar a tomar decisiones a partir de eso. Y que además le exige estar también actualizándose. Porque si no es como muy difícil mostrarles a los chicos a qué se van a enfrentar si nosotros no empezamos con cuestiones reales dentro de las clases. Todos sabemos cuáles son los procesos archivísticos técnicos que debemos aplicar dentro de las instituciones, cuál es nuestro posicionamiento estratégico en las organizaciones, qué podemos aportar, qué deberíamos hacer. Sin embargo, yo creo que es muy diferente la realidad de todos los archivistas, porque no es lo mismo trabajar en una institución que es financiera, por ejemplo, que en una institución dedicada a la educación. Entonces los estudiantes tienen que tener la capacidad de adaptarse, porque los documentos son diferentes y las dinámicas son distintas.
¿Cuál es la importancia de la archivística para la sociedad?
El primero es la parte clásica de la preservación de una memoria. No solamente de una memoria histórica nacional, sino de una memoria también institucional y colectiva. El archivista es el que está detrás de ese proceso de facilitación y de acceso a la información que permite formar la memoria histórica de un país, ¿verdad? Y la memoria colectiva como tal. Y el otro, que creo yo que es todavía más inmediato, es la cuestión de lo que sucede antes de llegar a una memoria histórica, que es la cuestión del día a día, del acceso a la información, de la rendición de cuentas, de la transparencia pública, por ejemplo, de la función pública, del acceso a la información y para las instituciones que una buena gestión de documentos llevada por un archivista en una organización le permite conseguir sus fines con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque podemos ayudar en la toma de decisiones de una organización. Entonces, esa información que esté ahí accesible, por ejemplo, que llegue mi jefe y me diga, mira, necesito que me pases el último contrato que tuvimos con esta empresa a ver si seguimos o no. Esa información tiene que estar ahí y tiene que estar en tiempo real. Y ojalá que yo no solamente llegue con el contrato que firmamos anteriormente, sino que llegue, mira, hemos firmado 5 o 6 contratos con ellos y estas son las características. Tomemos una decisión. Eso creo que es la otra gran parte de la archivística que se le ha dado mayor auge ahora, porque permite facilidad de toma de decisiones, de un desarrollo óptimo en las organizaciones.
La archivística ha venido a rescatar la memoria histórica de muchos campos laborales en el país. Un gran ejemplo de ello ha sido la falta de archivo necesario en las artes y cómo un proyecto llamado La Memoria de las Artes Escénicas se ha ido consolidando como el principal archivo de esta área en Costa Rica. Escuchemos al responsable de este proyecto, el arquitecto y escenógrafo Carlos Schmidt, quien nos comparte sobre los inicios y funcionalidad de esta iniciativa.
A nivel escénico, hacemos mucho, producimos mucho. Uno va a ver teatro a diferentes sitios, uno va a ver danza a otros lugares, pero toda esa generación de información que se produce no se guarda. ¿Por qué? Porque estos son eventos escénicos efímeros y ha existido como esa cosa de no documentar lo que hacemos. Eso nos produce una serie de inconvenientes a los que trabajamos en docencia o a los que producimos con gente nueva, porque la gente joven no conoce lo que se ha hecho. Y entonces nos volvemos a repetir constantemente cuando queremos hacer otra vez una misma producción o un texto que ya se ha montado y creemos que estamos otra vez jugando con el agua tibia, ¿verdad? Descubriendo el agua tibia. Resulta que desde los 70s, que se produjo mucho y se hizo mucho, se ha trabajado bastante en danza y en teatro y se ha innovado bastante, pero no hay conocimiento de lo que se ha hecho. Y empezamos a crear una memoria escénica.
Don Carlos, ¿qué tipo de archivos, documentos, información tienen ustedes en el archivo?
Cuando se inició, las personas que estábamos involucradas no teníamos tanta idea de archivo, ni todo el conocimiento que esta carrera va organizando para poder trabajar en esta área. Muy prioritariamente, así muy sencillamente, empezamos con lo básico que uno pensaría que se genera en un espectáculo. Programas de mano, afiches, los textos que se involucran en el proceso, diseños de escenografía, de vestuario, de iluminación y tal vez signos externos, como las invitaciones o alguna otra cosa que surja en gráfica. Conforme fuimos avanzando, nos dimos cuenta que la fotografía era importante, que los videos son muy importantes. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en algo efímero y había que recurrir a otras áreas. Pero seguimos avanzando y empezaron a surgir otras cosas inesperadas. Por ejemplo, que la gente nos donaba los álbumes con sus historias, donde venían recortes de periódicos, fotografías, los programas, afiches, etc. Pero de cada persona, porque como no existía un lugar donde se almacenara o se aguardaran las cosas que se generaban en el espectáculo, pues cada persona, un actor, una actriz, un bailarín, guardaba su propia historia. Además de que gente muy grandota del medio teatral o de la danza dejaban ya de actuar o morían. Entonces los familiares quedan con todas sus cosas, los empiezan a botar porque son recortes de periódicos, porque son esto, que, y se dejan lo mínimo. Entonces empezamos por ahí también a recibir donaciones de premios nacionales, de objetos que se utilizaron en el espectáculo, de cosas que no pensábamos que también podían entrar en este proceso de documentación. Ahora tenemos un archivo, pues, bastante extraño. Y las personas que están involucradas con nosotros, que son del área de archivo, pues sí se tienen que quebrar la cabeza porque estamos empezando con cosas que no era lo típico de un archivo.
¿Cuáles son los retos frente a toda esta cantidad de objetos y materiales que reciben?
Retos surgen acá día a día. Por ejemplo, en la forma de almacenamiento. ¿En qué colocamos las cosas que nos llegan? ¿Cómo le suministramos la información a las personas que nos piden? Porque uno de los objetivos o centros de nuestra forma de hacer es que el espectáculo, el nombre del espectáculo, sea el eje. Y entonces, si alguien llega y pide la información sobre Romeo y Julieta del 2017, podamos suministrarles el paquete completo de información. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan ver la obra, que puedan ver fotografías, que vean los créditos a través del programa, que vean las gráficas y las imágenes que se generaron de eso, que vean el texto que el director al final fue el que utilizó, porque el texto siempre lleva una modificación dentro del proceso de creación en una puesta en escena.
¿Alguna curiosidad de los archivos que ustedes tienen que no sabían que eso estaba ahí?
Surgen muy bonitas a veces cosas que no esperamos. Por ejemplo, llegó un programa de mano de 1921 y en ese programa de mano uno de los personajes que cantan en ese espectáculo es, por ejemplo, Melico Salazar. No sé cómo decir, es una cuestión muy emocionante también ver esas cosas de personajes que uno tiene ya muy lejanos, que uno lo conoce tal vez por el nombre de un teatro, Melico Salazar, y uno dice, ¿quién será? Y te llega el programa y resulta que es como en este momento cualquiera de nosotros que actúa o que baila y verse ahí en el programa de mano y que lo tenemos y que es un programa que ya va a cumplir 100 años.
¿Usted sabe cuál es el repositorio más grande del mundo? Bueno, realizando este guión descubrimos que es el Archivo del Vaticano. En 85 kilómetros lineales de estanterías acomoda los más de 150.000 documentos que llegan a cubrir unos 800 años de historia. En magnitud e importancia le sigue el Archivo General de Indias en Sevilla, España. Ahí reposan los documentos oficiales de América en tiempos de la colonia. Sus 85 millones de páginas tienen un gran valor histórico para nosotros.
Podríamos continuar hablando de muchos otros archivos o documentos que con el tiempo salen a la luz y develan secretos de nuestra historia. Sin embargo, nos tenemos que despedir, esperando que haya disfrutado del programa. Agradecemos a los invitados e invitadas de hoy, al Centro de Producción Audiovisual de la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva y a Natalia Mariño por la colaboración en el guión y producción de este programa. Para Bárbara Ocampo y para mí, Dani Barrantes, siempre es un placer acompañarles. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad, 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.